María Félix vendió su alma al diablo. ¿Qué tiene que ver el programa La Oreja con desapariciones? ¿Fue Joaquín Pardavé enterrado vivo? Estos son algunos amargos enigmas del capítulo de hoy, el capítulo 2.
Esto es Intenso con Dos de Azúcar, tercera temporada, Amargo Enigma.
Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Intenso con Dos de Azúcar de nuestra tercera temporada, Amargo Enigma. El día de hoy platicaremos sobre aquellos enigmas que nos rodean, aquellas leyendas urbanas que son de la televisión mexicana. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les parece tocar estos amargos enigmas de la televisión mexicana, Ramón, Antonia?
Ramón. Hola.
¿Cómo están?
Pues la verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada por tocar estos amargos enigmas. Pero a ver, díganme ustedes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
Muy emocionada con los temas de este capítulo porque crecimos con la televisión mexicana. Al lugar que ibas, había una televisión prendida y generalmente era televisión mexicana. Y son temas que creo que algunos los conocemos y otros no tanto.
Así es. A ver, vamos a ponernos un poquito al día de cómo fue nuestra infancia o nuestra adolescencia creciendo con la televisión mexicana. Y para eso, pues yo ya tengo mi café. No sé ustedes, a ver, ¿tienen su café por ahí?
Claro.
Aquí está.
A ver, entonces, quedamos. La televisión mexicana ha sido un hecho muy importante, yo creo que para los tres, durante toda nuestra infancia, pubertad, adolescencia. No sé a ustedes qué tanto las haya marcado, cómo han vivido pues todas esas etapas acompañados de la tele.
Sí, era muy común, como les mencionaba, que estuviera una telenovela de mexicana o que estuviera algún programa ya sea de chismes o de noticias, y se nos quedaron grabados porque fueron parte de esa infancia.
Sí, o sea, independientemente de si los veíamos completos o veíamos anuncios o veíamos pedacitos del programa, ya era parte de nuestra infancia porque era algo que pues que ya estaba ahí y nosotros sabíamos que ahí estaba, y de alguna manera pues nos sentábamos con la abuelita a ver esos programas.
El amor por el chisme nació ahí.
Nació ahí.
Sí, fíjate, para todas aquellas personas, generación Z en adelante, más o menos, que por lo regular no han sido tan apegados a la televisión, ni tampoco no han crecido con esa cultura de la tele. Ahorita ya ven más redes sociales, YouTube, Netflix, qué sé yo. Pero hubo una época que nos tocó en el que era muy común que estuviéramos viendo tele mañana, tarde y noche. ¿Qué programas recuerdan ustedes que veían? Bueno, yo creo que todos los niños que crecimos en los 90, más o menos, tenemos ese bagaje cultural.
Me acuerdo de Alebrijes y Rebujos, de RBD, Rebelde, que era la telenovela. También me acuerdo de que estaba el programa de La Oreja, Ventaneando, Noticias con Lolita Ayala. Eran muchos programas.
Sí, muchos. Yo creo que de alguna manera eran programas diferentes y de alguna manera nos marcaron. O sea, las novelas infantiles, las novelas juveniles, los programas de chismes, los noticieros. O sea, de alguna manera estuvieron presentes porque los veías, las novelas infantiles con los amigos, los primos, los de chisme con la abuelita y las noticias con los papás. Entonces, de alguna manera siempre estaba presente la televisión mexicana.
Y fíjense, cada uno de los programas, sobre todo los programas que duraron años en televisión, pues tienen sus historias detrás, tienen sus como curiosidades y cosas que sucedieron durante las grabaciones o durante las emisiones de los programas. algo que ustedes recuerden que les haya marcado, que hayan escuchado hablar.
Híjole, pues muchas leyendas urbanas rodeaban a estas historias, desde brujería, cuestiones de poder, mensajes subliminales. Y pues estas leyendas urbanas realmente son cosas que la gente dice, pero que no han sido comprobadas.
De hecho, la mayoría, ¿no?
Sí.
Pues me viene a la mente ahorita una leyenda urbana o teoría conspirativa, o no sé cómo llamarle. No sé si la han escuchado ustedes, sobre el programa del Chavo del Ocho.
Ah, sí.
Creo que una vez nos mencionaste una, Antonia, y yo recuerdo otra que decían sobre un collar que trae Carlos Villagrán, el personaje, el actor que hace a Kiko, que viene en cada una de las iniciales de los nombres de los actores de la serie, que vienen en orden de cómo supuestamente van a morir, y él viene al final, algo así. Pero sí hay muchas teorías, sobre todo de los programas pues que han marcado a generaciones, y te hablo como Chespirito, programas como el de Chabelo, sobre todo aquí en México, ¿no?
Sí, aquí.
Todos queríamos ser parte de la catafixia.
¿Cuántas veces, al menos yo, cuántas veces no quise ir a concursar en familia con Chabelo? Nunca fui, pero...
Pero tu sueño sigue.
Pero pues, es tu sueño.
Y me quedé con ganas porque pues ya es imposible ir.
Sí, y este día vamos a tratar tres leyendas urbanas de los personajes de la televisión mexicana. Y estas leyendas son sobre María Félix y vendió su alma al diablo. La otra le toca a Ramón. ¿Cuál es, Ramón?
Una teoría conspirativa muy curiosa, pero bastante...
intensa.
Del programa de La Oreja.
Y a mí me toca hablar sobre la historia, leyenda, o igual, no sé cómo manejarlo, la de...
Joaquín Pardavé.
Sí, Joaquín Pardavé fue enterrado vivo, se me fue.
¿Les parece si iniciamos con las leyendas urbanas?
A ver, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién fue el sorteado el día de hoy?
Me tocó a mí.
A ver, Antonia, cuéntanos la leyenda que nos traes.
¿Han escuchado el rumor que dice que María Félix vendió su alma al diablo o que estaba relacionada con la brujería?
Sí.
Sí.
Algo escuchado, es una mujer muy misteriosa.
Demasiado.
Sí, fíjate, en el capítulo anterior tocábamos el tema de las personas como muy elegantes, muy sofisticadas, y creo que es el caso de María Félix.
Ella entra dentro de esta categoría.
Así es.
Y desde su nacimiento hay un dato muy curioso. María de los Ángeles Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, muy cerquita, y falleció el mismo día, que es el 14 de abril. ¿Estoy diciendo 8, la fecha bien? 8, 8. Perdón.
8 de abril.
Se me van las fechas. El 8 de abril, pero del año del 2002, en Ciudad de México. En varias culturas dicen que esto significa que o eras bruja, o que cumpliste ya tu pacto. Y pues, y María Félix era conocida por su talento, por su personalidad, principalmente por las películas como Tizoc, Enamorada, Doña Bárbara. Y realmente había un misticismo detrás de ella. Muchas personas describían su mirada como hechizante y se preguntaban cómo es que alcanzó la fama nacional e internacional tan rápido. Y todo este misticismo comienza con las piezas que tiene María Félix en su casa. Tenía que entre ellas se encuentra una pintura que se llama La Maja del Tarot, que es de la pintora Leonora Carrington. Y esta pintura posee ciertos elementos surrealistas, entre ellos demonios. Y varias pinturas que se encontraban en su hogar contenían demonios también. Además, las opiniones que daba María Félix eran muy controversiales. En alguna ocasión mencionó que en un viaje al extranjero consumió carne humana junto a su hijo Enrique.
Ah, caray.
¿En serio?
Sí, pero dice que ella desconocía que era carne humana, que le ofrecieron, y dijo que tuvo un sabor medio dulce y que preguntó que sí que era. Y le dijeron carne humana. Y ella prefirió no preguntar ni de quién era ni cuándo pasó. También María Félix se codeaba con muchas personas del gobierno y del espectáculo, entre ellas la familia Rothschild. No sé si han escuchado hablar de ellos, que es una dinastía europea que casualmente se considera que está dentro del culto de los Illuminati. Y hay varias fotografías con esta familia.
Ah, caray, todo parece indicante, sí.
Sí, también hay otros datos como que dicen que María Félix en alguna ocasión poseía, no sé si les tocó ver varias fotografías, que diferentes tipos de joyas con serpientes, con escarabajos, con diferentes animales que tienen algún tipo de simbología que podría ser que pertenecía a algún tipo de culto o practicaba algún tipo de brujería. Y un dato que me pareció curioso que lo desconocía era que María Félix estuvo involucrada en un asesinato en el año de 1949. Esta noticia sí me impactó porque no me había tocado escucharla. Y esta fue de su secretaria, que era una poeta llamada Rebeca Uribe, de 38 años. La última vez que vieron a Rebeca Uribe fue entrando a un hotel. ¿Y con quién entró? Las personas describieron a una mujer alta, con cabellera espesa y un abrigo de piel.
¿Quién será?
Y era secretaria de María. También había rumores en la época de que tenía una relación amorosa con María Félix. Y consideran que esta muerte estuvo relacionada con el éxito que tuvo al poco tiempo de esta muerte María Félix a nivel internacional. Consideran que fue parte de algún tipo de... ¿qué podría ser? ¿Un ritual? Sí. Y otro dato, que este sí lo encontré en un canal de YouTube de una persona que cuenta diferentes tipos de leyendas, que se llama Luna Martínez, y habla sobre, lo busqué en periódicos para comprobar los datos, y sí es cierto, que realizaron la exhumación del cuerpo de María Félix por la cuestión de una herencia, y al sacar el cuerpo, la encontraron casi en perfectas condiciones, a pesar de que habían pasado los meses. Se encontraba boca abajo, usando una tanga roja, y cubierta con una manta blanca.
Eso sí lo había escuchado, para que veas lo de que había, estaba boca abajo.
Sí, y entonces dicen que este tipo de rituales es muy común en diferentes tipos de cultos que lo realizan las personas que se encargan de vestirte antes de fallecer. Uy, ¿quién habla?
¿Otra vez? Ya tocó en el capítulo pasado y ahora otra vez están llamando. Y me llaman.
¿Y las personas que...? ¿Quién será ahora? ¿María Félix?
¿María Félix?
Las personas que te visten a la hora de prepararte para este ritual tienden a ser personas del poder. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Qué opinan de esto?
Híjole, la verdad es que a mí, de verdad, este tema sí se me hace complicado y me da hasta cierto punto miedo. Todos los temas que tengan que ver con el señor oscuro, con el señor de las tinieblas por allá, la verdad que a mí, yo como que... mis respetos.
Respetos y
de... Y hay que aclarar, solo son rumores, nosotros no estamos diciendo que esto ocurrió, aparte que María Félix dijeron que no estuvo involucrada en este asesinato.
Aparte, pues es lo que hemos investigado y lo que encontramos en diferentes canales de YouTube, en libros, periódicos, y es la información que venía ahí. Entonces no estamos asegurando nada, solamente estamos pasando la información. Pero les digo, la verdad que a mí se me hace un tema muy complicado, muy difícil. No sé qué opinar al respecto, pero siendo sincero, creo que podría ser. No lo aseguro, pero lo dejo ahí en duda. Creo, una parte de mí dice sí.
Yo también pienso que sí, a lo mejor y no todo, ¿no? A lo mejor y no todo fue cierto, pero sí siento que algo sí hay, sí, que es cierto. Entonces, no sé, es algo, sí es algo muy fuerte, entonces yo creo que sí existe la posibilidad de que haya sido cierto.
Y hay que recordar que María Félix era un personaje muy controversial, daba declaraciones que podrían haber sido solo para generar controversia. Leía en uno de los periódicos que dicen que se inspiró mucho en su amistad con Diego Rivera, que Diego Rivera también realizaba declaraciones que eran mentira, pero que daban de qué hablar.
Ajá.
Entonces, Sí, considero que sí puede ser eso, que dio declaraciones y también los medios de comunicación y el público buscaron alguna explicación sobrenatural para justificar la belleza y el talento y el éxito que tuvo.
Es que muchas veces, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva, y a lo mejor algo hay de cierto, pero a lo mejor no es todo. Muchas veces también los medios de comunicación agrandan o exageran las cosas con tal de...
Como dicen, le ponen de más crema a los tacos.
¿Sí?
Sí.
Pero lo que sí me parece claro es que sí tenía cierto interés con el mundo del ocultismo, del misticismo, porque sus cuadros, sus joyas, lo que decía la prensa, sí tenía cierto conocimiento.
Sí, es que pues tú la veías y era una mujer que imponía. Nunca la vi en persona, ¿no? Pero las entrevistas que llegué a ver, era una mujer que imponía, una mujer que tenía mucha presencia. Que de cierta manera, pues sí te llamaba la atención, te causaba un misterio el verla.
Y tenía esa mirada que describen como hechizante. Qué curioso que la prensa se refería desde un inicio a eso, su mirada hechizante.
Hechizante. Ya de alguna manera, ya la relacionaban, ¿no? Con todo esto.
Algo había ahí o algo le conocía.
Entonces, si María Félix estuvo relacionada con... ¿algún pacto, con algún ritual, con algún culto? Sigue siendo un amargo enigma.
Un amargo enigma que pues no tenemos la respuesta.
Nos quedamos igual que al principio.
Si tienen alguna opinión sobre este tema, nos gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Sí estuvo involucrada o realmente eran declaraciones?
Sí, porque a lo mejor mucha gente también que le tocó vivir más la época de como el auge este de María Félix por allá en los 70, 70, 80, qué sé yo, que conozcan un poquito más sobre el tema, también estaría interesante que nos hicieran llegar como su punto de vista o lo que ellos conozcan, lo que hayan visto.
Así es, y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Esto es uno de los amargo enigmas de este capítulo. Aún nos quedan dos por debatir, por exponer. En este caso nos queda el programa La Oreja y sus desapariciones. Y Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Y estos amargos enigmas los estaremos compartiendo en nuestro podcast Intenso con Dos de Azúcar a través de las diferentes plataformas como Spotify, Anchor y entre otras. Vayan a verlo. Gracias por vernos y escucharnos hasta aquí, pero por favor vayan a Spotify a seguir este capítulo. Gracias.
Gracias.
Y bueno, ya que estamos por acá.
Ya de regreso.
Les están escuchando. Y otra vez ya pueden soltar la panza. 1, 2, 3.
Pero paré mucho la oreja, porque viene un tema muy interesante.
La verdad es que este es un tema que desde que lo vi por primera vez, me llamó mucho la atención, y no es porque lo voy a contar ahorita, es que es algo muy raro, algo muy extraño y algo que sobre todo yo creo porque es una época en la que nos tocó vivir, es un programa que nos tocó ver.
Ajá. Que conocemos a los personajes que fueron parte de este programa.
Y que todavía siguen vigentes. Entonces, es una historia bastante extraña y que surgió en redes sociales.
Chan, 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 chan.
¿Qué dicen si ya quieren que se las cuente o quieren agregar?
Ya estamos
listas.
Ok, empezamos. Como les decía, es una historia que surgió en redes sociales, un hilo de esos muy famosos que se hacen ahora en Twitter, donde pues la gente cuenta una historia. Todo se remonta al programa de La Oreja, que como decía ahorita, los tres ya vimos en algún momento. Es un programa, para la gente que no sabe, es un programa de chismes o de información de espectáculos que se transmitió por ahí alrededor del 2002, 2004, si no recuerdo, o 2009, ¿no se acuerdan de la fecha ustedes?
Se estuvo transmitiendo entre el 2002 y el 2009.
Ok, bueno. Pero todo esto que les vamos a contar sucedió en el 2004. ¿Ustedes recuerdan que antes de los smartphones había celulares en los que pues solamente teníamos ciertos caracteres para poder enviar mensajes?
Entonces, que teníamos que aplicar la tecla en muchas ocasiones para encontrar la letra.
Sí.
Entonces, era una época en la que se hicieron muy famosos también los mensajes estos de que manda amor al 2111 y tu horóscopo.
Recibirás.
O si vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no? Una cosa así, horóscopos y cosas del estilo, consejos. Niurka te mandaba su consejo. No sé por qué te envié para que Niurka me mandara un consejo del día. Entonces, como eran así como lo más nuevo que había de tecnología en esa época, pues este programa de La Oreja puso un banner en la parte de abajo del programa donde aparecían los mensajes que tú enviabas, te aparecían ahí. O sea, tú podías estar comentando el programa en vivo, lo que decían los conductores. Tú podías decir, ay, no sé si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o qué sé yo, mandabas mensaje o saludos a fulanito de tal. Ok, todo era en tiempo real, tú podías estar al mismo tiempo que los conductores hablando por ahí. Pero había un filtro. O sea, había un filtro para que no se colaran como que groserías, amenazas o cosas de ese tipo, pues siempre había algo que los filtraba para que pudieran salir los mensajes ahí. Okay. ¿Todo claro hasta ahí?
Okay. Sí.
Okay. Todo esto pasó entre julio y septiembre del año 2004, donde empezaron a aparecer unos mensajes muy raros que no tenían sentido. Eran como palabras o frasecillas así como muy cortas, pero lo raro aquí era de que aparecían muchísimo más rápido que los otros. Si los otros tenían la duración de 30 segundos que duraban en pantalla, los otros en 5 segundos se quitaban. Pues esto le llamó mucho la atención a la gente y dicen que después de que empezaron a aparecer estos mensajes, hubo personas que presentaron ataques de epilepsia o personas que las como que se salían de su casa y las encontraban caminando sin algún rumbo, pues sin sentido, hasta como que despertaban, no sé, como si entraran en un trance así. Nada, esto está comprobado, vaya. Pero lo más creepy de todo esto es que un día de tantos, un muchachito de por allá de la Ciudad de México, pues estaba viendo el programa con su mamá y de alguna manera él, yo creo que se levanta a la cocina o sale de la recámara del lugar donde estaban viendo el programa, y cuando regresa, pues encuentra a su mamá toda asustada, gritando, arañándose la cara, horrorizada, y le decía a su hijo de que quiere que me vayan, no dejes que me agarre. Pues el muchacho se sacó de onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿De quién me está hablando mamá? ¿Por qué se puso así? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué creen?
¿Qué pasó?
Voltea a ver a la tele y lo más creepy viene aquí. Mira, Antonia ya se está riendo.
Es que ya me imagino qué pasa.
Voltea a ver la televisión y resulta que estaba la cara de Pepillo Origel, este que cuenta chismes en la tele, estaba la cara de él, y yo me imagino que una cara deformada. De hecho, la otra vez pasamos aquí estuvimos viendo el video que supuestamente era en el que como que se le ponían los ojos en blanco a Juan José Origel y todo eso. Entonces, fue como una cosa muy extraña. Pero también algo muy extraño de todo esto es que decían que después de esto salió una nota en el periódico donde decía que había habido desapariciones de mujeres que coincidían con las fechas donde estuvieron apareciendo estos mensajes, pero dentro de nuestra investigación, nos dimos a la tarea de buscar el periódico de que supuestamente aparece en el hilo de Twitter y no encontramos nada. Buscando en una hemeroteca, solamente dimos con un generador de noticias. Era un generador de noticias.
Sí, es un generador como que genera plantillas de noticias.
Exactamente. Y pues nos hizo dudar sobre la veracidad de esta noticia que estuvieron compartiendo. El generador de noticias es foday.com. Venía una noticia que se generaba una noticia bastante similar a la que ponían en el hilo de Twitter. Entonces, pues ahí ya me entra un poco la duda.
Es muy similar.
Ajá, otra cosa que se me hace muy creepy de este caso son los comentarios que aparecen en videos de La Oreja en YouTube, que incluso pueden ir a checarlos, de un usuario que se llama Rayo Blanco, Rayo con 3 O. Al parecer parece que estuviera peleando con alguien, pero pues no, nadie le responde, con nadie, no hay como una coherencia en lo que está diciendo. Entonces es bastante extraño todo eso, y solamente esa persona aparece, bueno, comenta los videos de La Oreja, de este programa. Y si quieren ir a leer el hilo, surgió de la cuenta, en ese entonces se llamaba Yes Matix, que ahorita la pueden encontrar como Shizzy Girl. Entonces, ahí está el hilo de Twitter completo, por si quieren ir a darle una checada. Pero a ver, compañeras, ¿ustedes qué piensan sobre esta teoría conspirativa de la televisión mexicana, del programa La Oreja?
Cuando encontramos este generador, me desilusionó mucho con la historia, porque en un principio sí la creí, pero al verlo sí tiene mucha similitud. Entonces, puede ser que sí haya ocurrido el hecho que comentan del muchachito que vio a su mamá, pero lo de las desapariciones no lo creo. Porque no hay algún dato en las noticias, en los periódicos que buscamos en las hemerotecas, no hay nada que coincida con lo que se decía en el hilo.
Yo creo que a lo mejor, como todo, ¿no? O sea, sale un rumor y lo primero que haces es, si ese rumor te beneficia, pues te lo quedas y lo vas alimentando hasta que ese rumor o ese chisme, por así decirlo, te beneficia a un grado en el que puedas sacar algún beneficio. Yo en este caso creo que eso fue lo que pasó con el programa. O sea, se dieron cuenta de que todo esto estaba funcionando, estaba trayendo más rating, y de ahí se agarraron, pues, lo agarraron como publicidad.
Pero a ver, yo tengo una duda, y eso sí, no tengo la respuesta. El hilo en Twitter salió muchos años después, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué hasta ese entonces?
Porque, ¿y de dónde sacó tanta información?
Ajá, porque si tú te pones a investigar, lo único que sí me parece un poco extraño son esos mensajes que aparecen, porque los pueden buscar en YouTube y están las imágenes de los mensajes raros, que eran bastante raros, que aparecían en el banner de abajo. Pero toda esta historia que cuentan este usuario de Twitter me parece ya como muy rebuscada.
A lo mejor puede ser que volvieron a hablar de este tema porque está la nostalgia. Y como lo platicábamos en un inicio, crecimos viendo estos programas y puede ser que pensaron que iba a tener éxito y sí lo tuvo.
Ya ves, aquí estamos hablando de esos.
Ya ves, estamos... Yo creo que sí, igual como dicen, o sea, a lo mejor y... Ay, es que no sé qué pensar, o sea, pudiera decir que sí, que sí se prestó para eso... Pero la verdad es que no creo que tenga nada que ver con las desapariciones. A lo mejor lo del niño que vio a su mamá es meramente coincidencia, pero no sé qué pensar, la verdad.
¿Saben qué sería bueno? ¿Qué sería bueno?
¿Qué?
Preguntarle a Pepillo Origel.
Pepillo Origel, comunícate con nosotros.
Ahorita le mando un mensaje a ver qué me dice.
Invóquenlo.
Queremos que nos dé su opinión sobre este hilo de Twitter.
Ah, porque al menos en lo que yo estuve investigando, no encontré una entrevista en la que hablaran sobre este caso, o sea, directamente los involucrados.
Y ni siquiera hay una noticia relacionada al caso del muchachito, que dicen que iba a aplicar una demanda al programa.
Entonces,
a lo mejor fue alguien que quería sus 5 minutos de fama, o no sé, quería atención. Es que se me hace algo muy fuerte como para que se hayan prestado para todo eso, no sé.
O simplemente, mis respetos, la verdad, para esta persona que lo creo, porque si es una historia que nos tiene aquí hablando, fue muy interesante, que tiene un buen orden, que te hace pensar que sí es cierto, pero no sabemos si es cierto o es verdad, o es mentira.
¿Es otro?
Amargo enigma.
Así es.
Saraí, ¿qué enigma traes para hoy?
Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la historia, tragedia o leyenda, como quieran llamarlo, de Joaquín Pardavid. Él fue un actor muy, muy reconocido, también fue comediante, compositor, guionista de la época de oro del cine mexicano. Bueno, si bien es cierto, Joaquín Pardavid falleció en la Ciudad de México el 20 de julio de 1955. Como bien sabemos, bueno, para los que no sepan, él sufría de catalepsia. Es un estado biológico en el cual las personas se quedan inmóvil, aparentemente parecen estar muertas, ya que esta enfermedad ataca el sistema nervioso de manera repentina y se caracteriza por la rigidez que ocasiona e inmovilidad en el cuerpo, lo cual puede parecer que el enfermo parezca que haya pasado mejor vida. Esta enfermedad la padecía Joaquín, entonces de ahí viene todo lo que es esta leyenda. Se dice que el 20 de julio Joaquín comenzó con dolores fuertes de cabeza, lo cual supuestamente le ocasionó un derrame. Hay varias versiones, ¿no? Pero esta fue la que me causó más curiosidad, porque dicen que comenzó con muchos dolores de cabeza muy fuertes. Le hablaron a su médico, pero su médico se encontraba fuera de la ciudad, entonces le hablaron a otro médico conocido que les ayudara pues a darle algún tratamiento, ¿no? El médico, lamentablemente, cuando llegó, pues ya Joaquín ya no tenía signos vitales, había fallecido, y él dijo que había sido a causa de un derrame cerebral. Entonces, pues lamentablemente salió la noticia a la luz, todo México supo, ¿no?, de esta pérdida. Cuando pues lo hacen su funeral, su sepelio y todo, lo entierran con su traje bien, bien guapo, ya saben, como un artista, como el artista que era, ¿no? Porque pues en esos momentos era una noticia muy triste para México, todos estaban muy, muy dolidos, y pues los reporteros indicaban que pues había sido víctima de un derrame cerebral, ¿no? Al tiempo se dan cuenta de que, bueno, los familiares, ¿no?, dicen que necesitaban hacer algunos trámites con el testamento, pero se dieron cuenta que en el saco con el que lo habían sepultado estaba la hoja que ellos necesitaban. Entonces se dice que exhumaron el cuerpo para sacar este documento. Al abrir el ataúd se dieron cuenta que el cuerpo se encontraba boca abajo, que las uñas de este actor se encontraban totalmente sangradas, su cara estaba totalmente desgarrada, con signos de desesperación, el intento de querer salir. Se dice que fue enterrado vivo. Realmente, pues, es algo muy fuerte, ¿no? Porque se dice que sí abrieron su tumba, o sea, abrieron su ataúd y lo encontraron en estas circunstancias. Sin embargo, su médico de cabecera dijo que esto no era cierto, que realmente él sí había muerto de un derrame. Pues realmente no se sabe, ¿no? O sea, realmente no se sabe si fue cierto o no fue cierto. Pero a ver, una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿De dónde creen que salió? Si esto no fue cierto, ¿de dónde creen que salió esta leyenda de que él fue enterrado vivo? O sea, es algo muy fuerte como para decir, bueno, si esto no es cierto, si no lo enterraron vivo, ¿de dónde sacaron que abrieron el ataúd y lo encontraron todo rasguñado, boca abajo y con todos estos signos de violencia por la desesperación de ser enterrado vivo?
Pues ya ves que mencionan en las noticias que se conocía en la época que padecía de catalepsia. Entonces puede ser que de ahí se hayan aprovechado y dijeron, vamos a decir que fue enterrado vivo porque con eso se relaciona la enfermedad. ¿Pero saben ustedes cómo se llama esa fobia a ser enterrado vivo?
No.
Se llama tapefobia.
Sí. Y fíjate que, bueno, antes se daba, hubo un tiempo en el que se daba mucho de que eran enterrados vivos, ¿no? Y se empezaron a hacer modificaciones a los ataúdes, que les ponían campanitas, o incluso George Washington tenía tanto esta fobia que él pidió que lo enterraran después de 3 días, ¿no? Por miedo a que lo enterraran y que estuviera vivo. Entonces, yo creo que, se empezaron a hacer estas modificaciones en los ataúdes. Incluso había gente que pedía que los enterraran con sus celulares para poder pedir ayuda. Entonces, es algo como que, sí está fuerte, ¿eh?
Y como que en esta época sería imposible que te enterraran vivo porque con los procesos funerarios preparan tu cuerpo.
Exacto.
Sí. O sea,
es una ventaja.
Tengo una tía que siempre dice eso, asegúrense que esté bien muerta antes de que me entierren porque no quiero despertar.
Es que te imaginas, o sea, la desesperación que se ha de sentir, o sea, si te pones 4 o 5 cobijas encima, sientes una desesperación de que no puedes respirar, imagínate 3 metros bajo tierra, o sea, no.
¿Se acuerdan de la anécdota que les había comentado? Es similar a la de Ramón, que decía una tía que le cortaran el dedo gordo antes de morir para que así comprobaran si había fallecido o no.
Sí, es que realmente sí es algo muy, muy, muy fuerte. Imagínate, o sea, incluso, no sé, incluso después de cierto tiempo que había pasado, un sobrino del actor salió a dar una entrevista a decir que todo eso que estaban diciendo era falso, pero pues vuelvo a lo mismo. Si realmente era falso, ¿de dónde salió este mito, pues?
Exacto, pero es que, a ver, aunque fuera cierto, yo creo que la familia no diría que es cierto, o sea, porque es algo muy fuerte, algo que no sé si puede llegar a haber demandas o cosas así, porque al final de cuentas es un asesinato.
Sí, o sea, sí. Entonces, ¿realmente esto es una leyenda urbana, catalepsia, o es un crimen? ¿Ustedes qué piensan?
Yo me voy más porque es catalepsia y sí ocurrió.
Sí, me gustaría. Bueno, no me gustaría.
Quiero pensar que así fue.
Pero sí que fue por catalepsia, pues, y no pensar que fue un crimen.
Pero por el bien de Joaquín Pardavé en sus últimos momentos, esperemos que solo haya sido una leyenda urbana.
Sí, porque no me
quiero. Sí, es algo muy fuerte.
No, y pues continúa siendo una amarga.
También.
Y también en la televisión mexicana, ¿les ha tocado escuchar de las cortinas de humo?
Demasiadas.
¿Qué cortinas han escuchado?
A ver, ¿te menciono una y cada quien menciona una o cómo? A ver.
Como salga.
¿El chupacabras?
Sí. Esta muchacha, Selena Delgado, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, ella.
Y Frida Sofía y Monchito, de los terremotos del 85 y el otro terremoto que fue en el año 2017.
Otro que hace poco tiene su serie en Netflix, que muchos dicen que fue una cortina de humo, el caso de la niña Paulette.
Ajá.
Sí, ese sí, un caso muy fuerte, la verdad, ¿eh?
También.
¿Qué propósito creen que tienen estas cortinas de humo?
Pues básicamente creo que son para distraer a los mexicanos, o sea, no precisamente a los mexicanos, sino a la ciudadanía, para hacer sus movimientos, o no sé, hacer algún, no sé.
Sí, como en el caso del chupacabras, que se utilizó durante el gobierno de Gortari, para evadir la atención sobre la crisis.
Sí, o sea, prácticamente es para desviar la atención sobre una persona que está manejando algo. Entonces sí, es algo muy fuerte.
Pero, por ejemplo, ahorita hablaban de diferentes casos, de diferentes cortinas de humo. Ya se me hace demasiado fuerte cuando involucran a gente. O sea, el caso de Paulette, o el caso en el que hasta lo que se sabe, inventaron la existencia de estas dos personas, de Monchito y de Frida Sofía, que también es un amargo enigma porque no conocemos hasta la fecha si fue o no fue cierto, pero todo parece indicar que solamente fue una cortina de humo.
Y luego se juega con las emociones de las personas, de los televidentes.
Sí.
En una situación muy vulnerable como lo han sido los terremotos.
Sí, son cuestiones bastante intensas.
Demasiado intensas.
Entonces, por ejemplo, el Chupacabras, de hecho en Twitter hace poco había una historia en la que decían que el Chupacabras había vuelto.
¿A qué?
No, aquí en Sonora. Y me acordé porque yo lo retuiteé, creo, porque era una imagen que haz de cuenta que una persona dijo que había visto un monstruo, un algo que estaba haciéndole daño, creo que a sus gallinas, a sus algo así, y hizo un dibujo de más o menos cómo era. Incluso a ver si se puede subir a redes sociales para que la gente lo vea, pero sí está bastante curioso porque dibujó el monito así el señor, medio extraño, pero había sido aquí en Sonora.
Y creemos muy fácilmente en estas leyendas, en estos personajes, porque buscamos situaciones alejadas de la realidad, como para tener un escape de esa realidad, aunque sea por unos momentos, y no sacamos conclusiones de que es algo que nuestros ojos y nuestras manos pueden tocar.
Así es.
Aparte que los medios de comunicación son un arma muy poderosa, sobre todo la televisión, que lo era sobre todo en los 90, principios de los 2000, donde la gente, como comentábamos al principio del capítulo, la gente consumía mucha tele.
Sí.
Ahora ya no es tan fácil de que la gente caiga en esos tipos de cortinas de humo. Y aún así, fíjense, el del 2017 con lo de Frida Sofía, la gente aún se mantuvo pegada a la tele para saber qué es lo que pasaba con esta niña.
Y es muy interesante porque la televisión desde sus inicios se ha utilizado como un tipo de arma para poder controlar o para poder influenciar. Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler utilizó la televisión y la programación que se pasaba, todo relacionado a su ideología política. Entonces, por eso generó tanta influencia.
Lo mismo que sigue sucediendo en Corea del Norte y cosas de ese estilo. Qué feo caso.
Y más los mensajes subliminales, que ese es otro tema.
Ese es otro tema que también está muy interesante porque ese también se utiliza mucho en cine, en radio, en todo lo que es la publicidad también. Pero a ver, para ustedes, ¿qué fue lo más intenso y lo más dulce de este capítulo?
Para mí lo más intenso fue ese miedo a ser enterrado vivo, porque es algo que puede suceder, aunque dijimos que no tanto, pero sí te puede suceder. Y también enterarme de María Félix, de varias cosas que desconocía. Y lo más dulce, uy, hay algo dulce aquí. Yo creo que sería el caso de Pepillo Origel y la oreja, porque esto ocurrió detrás de escena, que Ramón solía hacernos reír con la fotografía de Pepillo Origel relacionada a este tema, así que para mí eso es lo más dulce. ¿Para
así
ustedes?
Levántense temprano, porque si no Pepillo Origel les va a salir en la madrugada.
Yo creo que sí, lo más intenso es eso, el saber que puedes o que fuiste enterrado vivo. Yo creo que eso es muy fuerte, o sea, el descubrir que esta persona pudo haber sido enterrada viva, yo creo que sí, es muy intenso. Y pues también conocer las circunstancias en las que se basan todo este tipo de leyendas, yo creo que también de alguna manera es intenso, ¿no? Porque pues de alguna manera juegan, como son leyendas de la televisión mexicana, de alguna manera se juega con las emociones de los televidentes, ¿no? Y lo más dulce, yo creo que sería que mediante la investigación nosotros le hallamos el lado positivo, que estábamos aprendiendo más sobre estas leyendas, sobre estos personajes. Yo creo que eso sería, porque realmente no puedo decir que cualquiera de estas tres leyendas estuvo muy, muy dulce, porque no fue como el capítulo anterior. Realmente las tres fueron muy intensas. Yo creo que lo dulce sí sería el proceso previo a este capítulo.
De mi parte, a ver, lo más intenso creo que es saber cómo los medios de comunicación pueden jugar con nuestras mentes, cómo pueden alterar la realidad y hacernos creer cosas que no existen o ponerle de más. Sí. Y lo más dulce, el café que me tomé durante la plática. Porque
hoy no fue amargo café.
Hoy no fue un amargo café. Un amargo enigma, pero no un amargo café.
Yo creo que sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si cerramos el capítulo de hoy? Les agradecemos. ¿O yo tienen tengo algo más que agregar?
Sí, yo tengo algo que decir. Por...
A ver.
Anuncios.
Anuncios, por favor. Saludos.
Pues saludos. A ver, la gente que quiera que le enviemos un saludo, que se manifieste ahí en por algún comentario, en algún lugar de estas redes sociales o algo. Que
lo vamos a encontrar.
Ajá, sí, lo vamos a encontrar. Donde nos deje un mensaje, siempre los estamos viendo. Así
yo,
que...
yo sí quiero mandarle un saludo a una amiga que cada vez que me ve me pregunta cuándo va a salir un nuevo capítulo. Ella es Hilda Valderrama, mi compañera de trabajo. Ahí le mando un saludo.
Hola, Hilda.
Mientras trabaja, nos escucha. Muchas gracias por escucharnos y un saludo.
Hilda, pues ya tienes aquí nuevos capítulos, semana a semana, para que no te los pierdas. Y que la próxima semana, no sabemos todavía qué día, para que estén al pendientes de las redes sociales, vamos a tener un en vivo con ustedes para platicar por Facebook. Ahí les avisamos qué día vamos a estar totalmente en vivo con ustedes.
A ver si ahora sí puedo estar presente.
A ver si ahora sí.
Esperemos que sí, Antonia.
Y pues nada, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como Intenso con Dos de Azúcar, Facebook, Instagram o cualquiera de distribución de podcast, Apple Podcast.
Nos pueden googlear, no hay problema.
Lo que siempre decimos en Google, Intenso con Dos de Azúcar, y ahí nos encuentran, no hay pierde, o en nuestras redes personales. En mi caso es ramon.bm,
Antonia Ortega,
Saraí Sainz.
Y algo más, ahora sí, Saraí, todo el micrófono es tuyo.
No, pues nada más, pues cerrar el capítulo de hoy. Les agradecemos ampliamente haberse quedado con nosotros hasta el final de este capítulo, hasta el final de estas leyendas urbanas de la televisión mexicana, que de alguna manera nos muestran que existe una delgada línea entre la ficción y la realidad dentro del mundo del entretenimiento. Las incógnitas de si María Félix le vendió su alma al diablo, si La Oreja tuvo algo que ver con las desapariciones del año 2004 y si Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Bueno, pues los dejamos con estos tres amargos enigmas y continuamos siendo hasta el día de hoy un amargo enigma. Gracias.
Gracias.
Gracias y duérmanse porque les sale Pepillo Origen.
Esto fue Intenso con Dos de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intensocondosdeazúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros. Thank you.